Esto es Control Z. 60 minutos para hablar de tu notebook,
de tu celular,
de tu blog,
de tu MP3,
de lo que pasa en la red. Todos los jueves
a las 10 a.m.
hacé doble clic con Control Z y conectate con tu vida digital.
Control Z
con Ricardo Samet Band
por Radio Lab.
Buenos días, bienvenidos a una nueva edición de Control Z. Tengo que cambiar lo que estoy diciendo de presentación porque digo siempre exactamente lo mismo.
Bueno, pero es parte de la rutina.
Sí, pero 10 años diciendo bienvenidos a otra edición de Control Z. Mi nombre es Ricardo Sarandán, que lo digo a veces. Esto es Radio LED y vamos a estar hablando de las 10 hasta las 11 de tecnología en esta radio que es Radio LED. Algo, no sé, tengo que contar chistes.
Te podemos hacer un guión con distintos chistes.
Sí.
Podemos
sí.
ir probando el material.
Claro.
Chistes gallegos, primero, chistes verdes.
Y vemos cómo reacciona, cuál, cómo reacciona la audiencia. Sí.
Chistes de tecnología deberían ser, ¿no?
Chistes de tecnología son difíciles. Son difíciles. Este programa tiene unos separadores que hay algunos que son, para mí, que tienen un humor bastante particular. Son bastante ingeniosos. Y son todos pergeñados por Lucas Morando, que fue uno de los fundadores de Control Z, hoy en otras actividades, siempre metido en el periodismo.
En otros caminos.
Ahora es un muchacho televisivo y digital.
Videovisivo, ¿no? Porque sí. Ya no, la televisión
es... No, pero hace tele, es como, digamos, raro. Hace tele, hizo gráfica muchos años, ahora está acá, acá a la vuelta, Diagonal. Literalmente. El balcón de Radio LED enfrenta al balcón de el lugar donde se hace Big Bang News.
Uh-huh.
Y entonces cada tanto nos mandamos un mensajito de estoy a 50 metros tuyo, pero del otro lado de la manzana y así. Bueno, pero este no es un programa de reminiscencia ni melancolía, tampoco de humor. Aunque tratábamos de meterle un poco de humor a un tema que bastante no puede... Puede resultar bastante farragoso como es la tecnología y cómo es el impacto que tiene sobre nuestra vida y cómo todos nosotros tenemos que, de alguna manera, convivir con la tecnología, a veces con ganas, ¿no? Qué bueno esto que está pasando. Y a veces la sufrís. ¿Por qué tengo ahora los grupitos de padres de WhatsApp?
Sí.
Bueno, vos decís, mirá, en realidad, dependiendo de cómo lo veas, puede ser un suplicio o tenés la posibilidad... increíble poder hablar con cualquier parte del mundo, con otra persona que está en otra parte del planeta, con un dispositivo que lleva en el bolsillo y que lo saca y le puede ver la cara y se escucha bien, siempre que tengas 4G, digamos. Pero quiero decir, hay como, para mí al menos, hay como todavía una cosa de ciencia ficción en todo esto, de maravilla, que es lo que logra que esté haciendo esto hace tantos años y no me hubiera ido.
Obvio.
Ya
que
a hacer
un
cualquier
rubro
otra
cosa. Que te dé tus satisfacciones. Igual, digo, así como vos decís, que nos invade a poquito en distintas cosas, digo. Pero pensemos que el grupo de WhatsApp también vino a reemplazar, no sé, la cadena de llamados.
Digo, sí.
Podés silenciar el grupo, ver el mensaje cuando sí. sea importante y te evitás por ahí el que a las 8 de la noche te llame un papi y te diga, che, mira, los chicos van a ir a la excursión tal.
Y antes eran las cadenas de mail con PowerPoint, con mensajes que podían ser... Era lo mismo que había ahora. Había desde mensajes de autoayuda, chistes, pornografía, más o menos lo mismo que hay ahora, solamente que ahora, claro, es mucho más fácil, más masivo, más sencillo, y tiene esta cosa de lo llevamos en el bolsillo. Hoy hay una... que digo, lo llevamos en el bolsillo y eso puede ser positivo, esta cosa de tener una supercomputadora en el bolsillo que me permite hacer casi cualquier cosa que se pueda hacer con el mundo digital. Pero también es una cuestión así esclavizante. Hoy hay una columna de Sofía Contreras en La Nación al respecto. Se llamaba La Dieta de las Notificaciones, que les recomiendo. Hoy jueves 19 de octubre. Igual la van a poder encontrar. Viene a cuento de algo que comentamos la semana pasada, que es que le hicieron una nota a la gente que todos los desarrolladores en The Guardian. No sé si lo comentamos la nota la semana pasada, pero bueno, la semana pasada lo puedo comentar ahora. La gente de The Guardian hizo una nota a los desarrolladores y las desarrolladores que crearon algunas de las herramientas que para nosotros terminan siendo más molestas del teléfono, como son las notificaciones.
Sí.
Entonces hablaron con la persona que creó el me gusta, ponele.
Uh-huh.
Que dijo, pará, Tiene que haber una manera de que cuando yo publico algo en Facebook, alguien me pueda decir, che, buena onda. Que claro. No sea escribir, che, buena onda.
Una palmadita.
La palmadita, exactamente. El que dijo, a ver, porque esto es algo que uno intuitivamente entiende, pero está es específico y explícito. Hay una ingeniería social respecto a las notificaciones muy grande. Lograr que la gente interactúe con las notificaciones que le llegan al teléfono, para el creador del servicio, la aplicación que genera esas notificaciones, es fundamental.
Claro.
Porque de otra manera, su aplicación puede quedar en el olvido. Y por eso ahí, sobre todo con los juegos, por ejemplo, hay muchas notificaciones. Vos usás un juego, lo dejás de usar, y a los dos días te dice, che, ¿sabés que sigo acá, no? Y que si entras, te doy un cofre con 50 moneditas. Bueno, eso hay de todo. Y entonces hay un tema con las notificaciones y con la avalancha de notificaciones.
Claro.
Los desarrolladores de sistemas operativos, o sea, Apple y Google, en Windows no sucede tanto, aunque tiene también un manejo, pero en Windows funciona de otra manera, han dado algunas herramientas para tratar de encarrilar toda esta avalancha de notificaciones y que todo el tiempo no te estén llegando cosas al teléfono, que tiene una, que genera una especie de reacción también muy estudiada, que es muy difícil de combatir, que es, vos sabés que hay, es una cuestión medio pavloviana, vos sabés que llega la notificación y hay algún tipo de gratificación.
Claro.
Esto ya se sabía, por ejemplo, con el email. Ya se había estudiado con el email esa gente que entraba a ver si tenía un email nuevo. Hoy no lo haces porque sabés que en general te han hecho mucha basura.
Es más, entras y borrás claro. De un solo saque.
Y además porque ya tenés, está todo orientado el minuto a minuto con las redes sociales y con los mensajeros. Pero cuando no existía todo eso, que fue hace bastante, pero no tanto, la gente se hablaba de esta cosa de entrar en el, a ver, si tenías un mail nuevo. Y si tenías, lo tengo que responder ya mismo que yo, verlo, o aunque sea borrarlo, aunque más no fuera para entrar y decir, era un spam, lo borré. Bueno, hay una cuestión ahí bastante estudiada de psicología que tiene que ver con esto, con que hay una recompensa por entrar a ver, que es, tenés un comentario nuevo, alguien publicó algo que te puede resultar interesante, tenés un mensaje nuevo, pero como además esa recompensa no necesariamente es positiva, no siempre hay algo copado, a veces entras y la verdad que, ¿para qué entré? Están estos dos peleándose por, ¿no? El grupo de X se están matando por,
claro,
lo que sea, la grieta. Bueno, entonces como no es lineal, no es que siempre que entras hay algo copado, eso hace que sea todavía más atractivo desde el punto de vista de la psicología, desde el punto de vista del inconsciente, para la persona que usa el teléfono. Hace muchos años, cuando los BlackBerry eran lo más avanzado que había, o sea, antes del iPhone, o sea, pre-2007, se les decía CrackBerry, porque era como el crack, era adictivo. Era gente que estaba todo el día colgada en el telefonito. Bueno, eso es lo mismo que sucede para mucha gente ahora. Y hay mucha gente que está diciendo, no, pará, yo necesito otra cosa. Porque esto es muy distractivo, yo no puedo estar todo el tiempo pendiente del teléfono y las notificaciones. Porque me saca tiempo, porque me desconcentran, porque me doy cuenta que entré a ver, ¿qué está pasando en Twitter? Perdí una hora, o media hora, no saqué demasiado en limpio, porque en general, salvo algún chiste,
enganchaste un meme que lo reenvías por WhatsApp,
algún comentario jocoso y decís, ja, qué bárbaro, el ingenio popular que nunca descansa. Y después es mucha violencia, mucha agresión. También depende, obviamente, de a quién sigas, ¿no? La burbuja que uno se arma. Pero hay un montón de gente que está diciendo, pará, ¿por qué no cambio un poco las cosas y le asigno un tiempo a eso, pero que no sea permanente? Eso mismo era lo que decían todos estos programadores y desarrolladores, que la semana pasada salió una nota en The Guardian, que les vamos a dejar en Control Z Comar para que la lean, donde es muy gracioso porque el tipo que tiene el que creó el botón de me gusta no usa Facebook, pero no tiene el teléfono. Dice, no, pará, yo no me voy a, o sea, yo la vendo pero no la consumo.
Es re pesada aparte la aplicación de Facebook.
Entonces, ¿qué dice el tipo? No, mirá, yo la verdad que entro, pero cada tanto. Había uno, ya no me acuerdo cuál era, pero también que había desarrollado una de estas cosas, que tiene una persona que se encarga de manejarle todo eso. Tiene, obviamente, el dinero necesario para hacerlo, pero dice, no, mira, Yo no voy a estar colgado de las redes sociales y de las notificaciones todo el tiempo. Yo lo que necesito es trabajar, necesito concentración, necesito paz. Entonces lo que hago es, tengo a alguien que me maneja ese tema, un asistente. Así como en otro momento te recibía los llamados, hoy te mira Twitter y te dice, mira, te habló, te arrobó fulano de tal. ¿Le respondo? No, sí, etc. Perdón. Bueno, estamos hablando de, me voy a morir en
vivo.
En vivo en la radio.
Bueno, por ahí si los chistes no rinden, podemos hacer un tipo de espectáculo morboso.
Pasaría realmente a la historia de la mundial.
Escucha el audio viral del conductor que muere al aire.
Claro. Y incluso pueden quedar registradas mis últimas palabras, todo. No, hablando de la de esta nota y de la que sale esta semana Nación, hoy, de repensar la notificación. De agarrar y decir, espera, no puede ser que yo esté todo el tiempo, que el teléfono me vibra, qué sé yo. Tengo que organizarlo de otra manera. Así como hace no muchos años había unas extensiones para los navegadores. Bloqueaban el acceso a Facebook y Twitter, de hecho siguen estando, durante una hora. Entonces vos decís, mira, yo necesito ponerme y sacar esta planilla, este texto, este lo que sea, necesito concentrarme. Entonces yo aprieto un botón y durante una hora, hasta que no ponga la contraseña, o simplemente durante una hora, no puedo entrar a Facebook, no puedo entrar a Twitter, no puedo entrar a YouTube. Entonces es como una cuestión de, mira, hoy, ahora, digamos, ahora te pones y laburás en esto.
Claro, como que estableces tu franja de uso de esas redes.
Sí, porque hay otro dato que es muy importante, que es que hay un montón de estudios que indican que la multitarea, esto que se dice de los pibes ahora que están haciendo tres cosas al mismo tiempo, bueno, no, lo hacen, pero eso tiene una penalización para tu cerebro. Nosotros tenemos millones de años de evolución y no podemos cambiar en 10 años que apareció el iPhone, y entonces, o 20 años que apareció el 30, 25, la multitarea, ¿no? El multitasking, el hacer varias cosas al mismo tiempo. Bueno, resulta que el cerebro no puede hacer eso. Lo que hace es, le da un tiempito a este, otro tiempito a este, otro tiempito a este, y en el medio, cuando cambia, cuando switchea de una función a otra, cuando dice, bueno, miré Facebook, me pongo en modo de ver Facebook. Bueno, ahora escribo un poquito, me pongo en modo de escribir. Bueno, ahora escucho un poquito de música. Bueno, todas esas cosas, el cerebro las hace secuencialmente. Hace una, hace la otra y vuelve a empezar.
De hecho está el test de, por ejemplo, no sé, si tengo que completar cuatro columnas, ¿qué me conviene? Si completar una primero, la segunda, la tercera, la cuarta, o por ejemplo, una celda de cada una y ir descendiendo a ver en cuál termino más rápido.
Exacto. Y todas esas cosas, el cerebro no las puede hacer todas al mismo tiempo. Entonces lo que hace es, hace una, pierde un poco de tiempo, hace la otra, pierde un poco de tiempo en reconfigurarse, digamos, en reacomodarse. Claro. Bueno, con lo cual, no. El consejo que les damos acá, el inútil consejo, diría yo, que les damos acá, es no exageren con la multitarea, no crean que se pueden hacer mil cosas a la vez, no se puede. No, digamos, el ejemplo quizás más fácil es el de manejar. Uno puede manejar y hablar. Manejar y hablar con una persona por teléfono, por ejemplo, es más complejo. Porque como la persona que está hablando por teléfono no está sentada al lado nuestro, ni no sabe dónde estamos manejando, tiende a, digamos, lo que sucede normalmente es cuando vos vas hablando con alguien que está en el auto, como ve dónde estás y se da cuenta cuando vos estás haciendo una maniobra, tiende a dejar de hablar, claro, o hablar más lento, o hacer una pausa, mientras vos ves si te llevas puesto.
Es como comentarista-relator.
Claro.
Se lo deja relator. No, en este momento no te distraigo.
Exacto.
Y retomo por ahí el tema cuando.
Y lo que se dice que uno de los problemas de hablar por teléfono con alguien en el auto, aún cuando es manos libres, uh-huh, y cuando supuestamente vos tenés las dos manos en el volante, que manos libres digo que es la única manera que se debe hablar por teléfono en el auto, pero con los dos manos en el volante, con la vista en la calle, qué sé yo, aún así es complicado porque vos tenés que imaginar toda la postura corporal de la otra persona, ¿sí? La información que normalmente te da la visión que no tenés, y además la otra persona no te ve, y entonces no hace esa pausa y te sigue hablando, cuando vos en realidad lo que estás haciendo es, estás maniobrando, estás frenando, estás haciendo algo, y la otra persona te habla, y eso te te resulta a vos como chofer más complejo.
Claro.
Por eso es que se dice que aun cuando vos hablás por teléfono con las dos manos en el volante y mirando adelante, igual lo ideal es no hablar. Uh-huh. Porque es más complicado que cuando estás charlando con alguien que tenés adentro en la cuarto. Eso tiene que ver con la multitarea. Y veníamos a la multitarea con las notificaciones. Y de nuevo, hay un montón de gente que está diciendo, pará, vamos a ordenarlas. No es tan importante lo que está pasando en Twitter o en Facebook que no lo pueda, que necesite verlo todo el tiempo y que no lo pueda ver cada dos horas, ponele. ¿Cuánto me voy a perder? Entonces dejo, qué sé yo, WhatsApp, ponele. Uh-huh. Donde tiende a haber urgencia, pero no necesariamente la hay tampoco. De nuevo, hay un montón de estudios interesantes sobre cuál es el tiempo que se hicieron cuando con el mundo del SMS, pero sigue siendo lo mismo, que es que si vos mandás un mail, aceptás que la respuesta pueda ser al día siguiente, pero si mandás un mensaje, un SMS, un mensaje de texto, de chat, de lo que sea, vos lo que querés es la respuesta instantánea.
Claro,
y peor si te clava el visto.
Es que vos asumís que la disponibilidad que tiene la otra persona de leerlo es de mayor frecuencia de por ahí que un mail que tiene que entrar a su casilla y demás.
Y además que es la misma que la tuya. Si yo te estoy mandando y vos lo estás y vos lo, ya sé que te asumo que te llega, o en el caso de WhatsApp o cualquier mensajero, ya sé que te llegó, léelo.
Que lo leíste incluso.
Léelo y respóndemelo. Y muchas veces uno lo lee porque querés ver qué pasó, y dices, ok, esto lo puedo responder más tarde. Uh-huh. Pero no decís, bancá que estoy en una, digamos, que es lo que uno debe hacer para que no haya malentendidos y que no quede eso del me clavaste el visto. Es, sí, te banco, bancame dos horas que ahora no tengo tiempo de responderte, pone. Bueno, decíamos.
Hay teorías elaboradas en cuanto a la ansiedad que genera a veces el que tenga o no tenga doble tilde. Porque, por ejemplo, si yo te mando un mensaje, a mí me aparece el doble tilde celeste que vos ya lo leíste. Seguramente yo ya sé que lo leíste y por ahí pensaré, che, qué mal Ricardo que no me responde. Pero si yo te mando y te llega doble tilde, como que a vos ya te llegó el mensaje y vos no hiciste nada, me parece que genera más ansiedad incluso. Saber que el otro no lo leyó. O sea, como que generan dos reacciones distintas.
¿Vos querés que lo lea? El tilde
celeste por ahí genera indignación de que no te contestaron.
Pero el otro doble es, tilde es, ¿por qué no lo leyó?
¿Por qué no lo lee?
Sí.
Es como que empieza ya ahí una paranoia distinta.
Sí, sí, sí. Desde está durmiendo, a está en una reunión, a está tirado en el piso en un charco de sangre.
Claro.
¿No?
Sí, sí, sí. Es
inmediato que... Pero, ¿qué le pasó? Si siempre me los contesta, y bueno, justo estaba en el baño, qué sé yo, no sintió la vibración en el teléfono. Una cosa más de todo esto es que me da la sensación a mí que, y tiene que ver con la frecuencia de las notificaciones, los teléfonos son cada vez más silenciosos. En una época elegir el ringtone y qué sé yo era como muy importante, y hoy yo conozco cada vez más gente que el teléfono tiene, en el mejor de los casos, en vibrador.
Sí, y incluso yo lo tengo en vibrador y a veces me molesta lo ruidoso que es el vibrador.
Sí, 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 hay vibradores que son tremendos.
Sí, sí, sí.
Y sobre todo en algunas superficies son como un... en mi casa hacen el chiste de que es un barco.
Mini temblores.
Sí, porque es un... ¿no? Parece como la bocina de un barco. Bueno, le vamos a decir a nuestra operadora Belén que mande una tanda, un poco de música y seguimos con más Control Z.
Auspicia este programa.
No sabés lo que me enteré hoy. Notición.
¿De qué notición se enteró Juanjo? A. Van a ser el próximo feriado puente. B. El kiosco de la esquina está abierto las 24 horas. C. Fivertel le duplica la velocidad a todos sus clientes.
Yo iba a decir que el próximo feriado es puente, pero ahora que me decís lo de Fivertel, no importa cuál era mi noticia. Me quedo con esa, es mucho mejor.
Nada le gana tener más internet. Entra en fivertelduplica.com.ar y activa el doble de velocidad gratis y para siempre. Fivertel. Consultar términos y condiciones de este beneficio en fivertelduplica.com.ar.
Auspicia este programa Grupo Telecom. Invertimos en la mejor tecnología para conectar a los argentinos. Redlink. Servicios tecnológicos para una vida más fácil.
Auspicia este programa. Claro, es simple.
Cuando elegís conectarte, hay un mundo de posibilidades para que tu mundo crezca. Elegí compartir. Elegí reír. Elegí aprender. Elegí conocer. Elegí soñar. Elegí todo. Movistar.
Radio LED. Una nueva forma de entender la radio.
Oh,
Quédate. Porque ya viene más Control Z.
Seguimos en Control Z, donde tenemos una página web que es www.controlzradio.com.ar y sino una cuenta de Twitter que es control una sola letra radio. Hablábamos de las notificaciones, hablábamos de los ringtones, hablábamos de las redes sociales y esta cosa de estar todo el tiempo pendiente de si tengo algo nuevo, si hay una novedad, lo que muchas veces se llama el FOMO, o sea, el Fear of Missing Out, como le dicen los yankees, o es el miedo a perderte algo.
El miedo, a estar perdiendo de lo que pasa.
Sí. Una de las cosas que están pasando, que no tiene nada que ver con todo esto que dicen, pero...
con este problema.
Menos.
Gran palabra. Es que Amazon redesembarca, vamos a decir, en Brasil. Redesembarca porque ya tenía su... ya vendía libros y el Kindle y qué sé yo. Pero ahora va a abrir un Amazon como hay en Europa o como hay obviamente en Estados Unidos, sino que es una tienda de venta de cosas.
Claro.
Electrónica, pero también a otros muebles y algunas cuestiones más. Y lo interesante de todo esto es, por un lado, que mientras hace eso, abrió una oficina en la Argentina que en principio no es para terminar de armar su servicio de venta online, sino que es para promover su división de negocios en la nube, lo que se conoce como AWS. Pero aún así es como, hay muchos que lo ven como un primer pasito y que después tire la bomba y tengamos un amazon.com.ar para que está registrado hace años para comprar y para comprar cosas. Y entonces el gran problema ahí es lo tiene Mercado Libre.
En el caso de que empezara a funcionar como una empresa de e-commerce.
Claro, ya lo tiene en Brasil. De hecho, Brasil es el principal mercado de Mercado Libre. Tan es así que cuando empezó a correr el rumor la semana pasada de que Amazon arrancaba las ventas en Brasil, las acciones se cayeron entre un 10 y un 15%. Y ahora que se confirmó que efectivamente está así, hay mucha preocupación de parte de la empresa porque contra Amazon no puedes competir, grosso modo. O sea, podés, cualquiera puede hacerlo, pero es muy difícil. Es cierto que en buena medida a mí me parece que el negocio de Mercado Libre es diferente al de Amazon, al menos en la Argentina, más allá de que Mercado Libre hizo mucho trabajo en tener canales oficiales y demás, y que Amazon tiene hoy mucha flexibilidad y cualquiera vende cualquier cosa. Parece que en Mercado Libre todavía hay cierta presencia de informalidad. Informalidad en buen sentido, digo, de otro tipo de venta de cosas que no necesariamente son las que va a apuntar Amazon. No obstante lo cual, claramente si ya lo va a hacer en Brasil, si lo hace en el resto de América Latina, le va a robar un porcentaje de mercado muy grande.
Sí, aparte me parece que Mercado Libre en su funcionalidad también tiene un desafío, porque el tema de cómo son las publicaciones y cuál es la interacción a veces entre el vendedor, el comprador, como que el específico del cliente argentino, a veces de repreguntarte un par de cosas, si te puedo dar 500 y este celular que no uso, como que esas cosas también me parece que le entorpecen para que termine de despegar al nivel que lo hace Amazon.
Sí, también a la vez es un atractivo con el que Amazon le va a costar competir. Tenés el caso de avenida.com, por ejemplo, que se suponía que iba a ser la Amazon Argentina, y básicamente, y detrás de eso había gente con mucha plata y con mucha capacidad, mucho conocimiento del tema, y pasó sin pena ni gloria. Hay un montón de sitios igual de venta online que les va bien, desde algunos específicos, los de zapatillas, por ejemplo, que andan, y algunos más, con lo cual uno dice, bueno, está como todo armado para
que
lleguen.
Hay una base.
Sí, y además, sobre todo, es una marca muy fuerte. hay mucha gente que ahí está lleno por todos lados de tutoriales sobre cómo comprar en Amazon Europa, elegir la opción global para que te lo manden acá, cómo tenés que hacer para que te llegue a tu casa con courier, que en muchos casos es más barato hacer toda esa tramoya que comprarlo acá, uh-huh. O incluso que mandártelo de Estados Unidos, con lo cual sí, es un problemón. Por ahora, no obstante, lo único que hay para la Argentina es que es una oficina de como 100 personas y que tiene que ver con eso, con sus negocios digitales, con AWS, que también hay un acuerdo con el gobierno nacional en ese punto, muy discutido también, porque involucra almacenar información del Estado en un servidor que está en otro país, incluso si estuviera en la Argentina, está en manos de una empresa. Bueno, hay todo un despelote ahí, como pasó también con Microsoft, que también tienen un acuerdo similar. Así que ahí están.
Sí, me parece que así como el gobierno debería, digo, intenta alentar que desembarquen todo este tipo de marcas, digo, también le sería importante no descuidar el caso de Mercado Libre, que también es una de las marcas que llevan hacia afuera como ejemplo del desarrollo de una marca argentina.
Total. Entonces, la discusión ahora es qué va a hacer Mercado Libre, si va a seguir como viene hasta ahora y va a decir, bueno, mi éxito vino por este lado y por la informalidad, digamos. Uh-huh. O si va a empezar a, como especulan algunos, a pedir que se le brinde cierta protección impositiva para protegerla, digamos, de la competencia de Amazon, lo cual iría en contra de su postura original. Hay una muy buena nota de Carlos Burgueño en ámbito.com sobre este tema, de esta dualidad, ¿no? De decir, bueno,
¿qué nos inclinamos?
¿Qué hacen? O siguen como hasta ahora y se la juegan y dicen, bueno,
en este modelo confiamos para que
no, y así
mantener
como,
nuestra posición.
Claro, siempre pedimos que fuera así, no vamos ahora a cambiar. O decir, bueno, sí, está bien, lo queríamos hacer, no nos da el cuero, tenemos que volantear y empezar a pensarlo de otra manera.
Igual estaría bueno que puedan convivir, sobre todo porque Mercado Libre también creció en otro, la forma de pagar, el Mercado Pago, que también se modificó, están dando tarjetas de crédito asociadas a Mercado Pago, con lo cual
están dando préstamos
claro.
Realmente es una bola de cosas que van mucho más allá de si a cuánto te venden el spinner.
Sí.
O la caja de spinner. Hablando de spinner, llevaron un spinner a la Estación Espacial Internacional y se puede ver cómo da vueltas un spinner en el,
flotando.
Y también la semana pasada presentaron un teléfono que no creo que no llegamos a mencionar, el Chili Phone. El teléfono es malísimo, o sea, pero malísimo. Es un teléfono que no hace nada, bueno, malísimo, es un teléfono que es celular nada más, pero tiene forma. O sea, está pensado para que le des. Hay mucha gente que, ¿no?, el teléfono lo tiene en la mano y lo hace rotar y hace como algún juego con los dedos. Bueno, acá está ya diseñado para que pueda girar cual spinner.
Con un eje central en el cual vos lo...
los rulemanes, toda la bola. Bueno, es calibrado, digamos, equilibrado el peso de un lado y del otro. Del lado donde está la pantallita y del lado donde está el tecladito, porque es un teléfono de tecladito. Y nada, vos le das un toque y gira, loco.
Sí, tiene como incluso aspecto de juguete.
Sí. Raro, muy raro. Tan raro como el ZTE Axon M, que es un teléfono, señora, que tiene dos pantallas.
Vos me decís, dos pantallas como...
como el Jotaphone, que tiene una pantalla adelante y otra atrás.
Uh-huh.
Más o menos, porque es así, pero tiene una bisagra en el medio. Y entonces...
como un librito de pantalla.
Claro, pero que se abre para afuera, ¿no? O sea, no se cierra como un librito, sino que cuando en su...
cerrado queda pantalla y pantalla de los dos lados.
Exactamente. Entonces vos lo tenés y mirás una pantalla y lo usás y qué sé yo, y del lado de atrás la pantalla está apagada, pero si lo girás, anda.
¿Cómo lo apoyás ese teléfono?
Y lo apoyás con mucho cuidado.
¿De dónde? ¿De cuál de los dos?
No, lo apoyás con mucho cuidado. Se supone que tiene... las dos pantallas están protegidas por Gorilla Glass 5, que como... hoy la protección más power que hay. Y entonces en algún momento, si por alguna razón querés usar las dos pantallas, simplemente abrís y tenés dos pantallas rectangulares una al lado de la otra. ¿Para qué? básicamente para ver más información. Por ejemplo, Android ahora tiene soporte para tener dos aplicaciones activas al mismo tiempo en pantalla. Solo tienen un montón de teléfonos. Bueno, acá, como tenés el doble de pantalla, podés tener una a toda pantalla completa y la otra también.
Claro.
Y entonces vos, por alguna razón, qué sé yo, necesitás dos
porque
pantallas.
Sí, porque el mundo de hoy es así.
Porque el mundo es así, tal cual. Ahí, si no, lo pones en modo carpita, como se usa con las notebooks convertibles, y entonces te queda una pantalla para uno y otra para el otro. Entonces estás en un bar, sentado en una mesita, enfrentados, y decís, mirá este video loco de YouTube que vi. Y entonces no es que lo pones, le pasas el teléfono, no, lo pones y lo ven los dos al mismo tiempo, porque hace como una especie de replica lo que se ve de un lado en el otro. ¿Qué sé yo?
Digo, eso,
¿quién soy yo para decir que eso está mal, no?
No, claro, que ¿cómo te vas a poner a discutir vos
con esta gente que además lo diseñó, sino que lo fabrica? O sea, no es que se les ocurrió y dicen, che, y si ponemos, yo soy un teléfono que tenga dos pantallas. No, esto dijeron, yo te lo, o sea, te lo vendo.
No, bueno, pero vos recién hablabas del tema de que es como una mini computadorita. Esto es ya casi, ya incluso en el formato se asemeja más a una mini computadorita,
sí,
de cómo lo podés utilizar.
Sí, el problema es que si vos la quisieras usar como mini computadora, por ejemplo, y entonces decir, bueno, en una pantalla escribo y en la otra pantalla veo, no la podés. La bisagra tiene un tope, que es cuando está los dos en la misma orientación. No lo podés, digamos, no es 180 grados.
Claro.
¿180? No es 360. Porque 180 es cuando.
No van para los dos lados.
No va para los dos lados. Entonces, claro, como están las dos pantallas siempre mirando para afuera, cuando lo abrís y te quedan las dos pantallas mirándote a la persona, no la podés cerrar un poquito más como si fuera. Para que te quede el notebook con la curvatura de la pantalla más erguida y la otra como teclado.
Claro, bueno, te puede llegar a quedar más como una tabletita.
Claro. Igual sí. Básicamente es eso. Mostraban algunos juegos y entonces tenés algunas cosas acá y otras allá.
Bueno, como la consola portátil de Nintendo, la DS, que es double screen, justamente. Vos tenés,
claro,
pantalla abajo y pantalla arriba.
O como la. Hay una. Un equipo de Lenovo, el Lenovo Yoga Book, que tiene una, de un lado es una pantalla y del otro lado es una superficie sensible al tacto que puede ser un teclado o lo puedes usar para dibujar, por ejemplo.
Claro.
Pero sí, si ustedes creían que ya no había más innovación en el mundo de los teléfonos celulares, donde todos son rectángulos negros, ahora con bordecito redondeado, pero básicamente es eso, alguno con una muesca como tiene el iPhone X, otros con unas barritas arriba y abajo.
¿Y para qué faltan todavía los plegables, los que se doblan, sí, que se terminen de doblar por
todos lados?
Sí.
Y después lo que tenés es la otra vuelta de tuerca para usarlo como un mini computadorita, como bien decía Facundo, que es usar el teléfono como una PC que le enchufás un teclado, un monitor y un mouse.
Claro.
Lo hacía Motorola con el Atrix hace, no sé cuánto, 5 años más o menos. Que de hecho tenías dos versiones, para usarlo como escritorio o como una notebook. Lo tiene Samsung con el DeX, que presentó a principios de año, y que ahora dijo que además de esa versión de Linux que tiene adentro, va a permitir que vos puedas correr la distribución que vos quieras, siempre y cuando el desarrollador de la distribución
ya lo haya desarrollado.
No, claro, lo desarrolle para el hardware del teléfono, pero va a decir, bueno, ¿a vos no te gusta lo que nosotros armamos? ¿Querés usar Ubuntu? Dale gas. Si hay una versión de Ubuntu para el Samsung S8, nosotros no tenemos ningún problema. Le das, tocas el botón y te lo abre. Y ahora llegó Huawei con el que presentó el Mate 10, nuevo teléfono con doble cámara, y dijo, ¿sabes qué? Yo lo hago también. Esto es una pavada. Pongo en el puerto USB-C, te pones un cablecito, lo enchufas al monitor o a una tele con HDMI y se acabó, ¿eh? Y para lo demás usas Bluetooth. Un Bluetooth para el teclado, otro para el mouse, porque mi teléfono tiene dos, para poder usar dos cosas al mismo tiempo. Ningún problema.
Un enchastre.
Con lo cual, hay una idea de ir para ese lado, que es una idea interesante, discutible. Hay un montón de gente que dice, es una pavada. A mí como idea, al menos potencialmente, me encanta la idea de que vos lleves el teléfono en tu... que lleves la computadora, o sea, que lleves tu teléfono, que llegues a donde sea, lo enchufes y tengas una computadora. Y no tengas que invertir en una segunda computadora. Claro. Hay un montón de gente que va a decir, bueno, pero si yo quiero lo que quiero es una notebook, por ejemplo, ya lo que me sale la notebook, e incluso si fuera solamente una pantalla y un teclado, no tiene ningún sentido. Por ahora es como una idea interesante que necesita cuajar más. A mí me gusta, pero eso, por supuesto, no es garantía de absolutamente nada. Vamos a ir un poquito de música y ya volvemos con más Control Z.
Stay around here, gotta do what it takes. Cause all in our hands, we all make mistakes. Yeah, but it's never too late to start again. Take another breath and say another prayer.
Auspicio este programa.
No te conté, hoy me enteré de algo espectacular.
¿De qué espectacularidad se enteró Anita? A. Sus días de vacaciones no se cuentan de corrido. B. Si haces print screen de una historia, al otro no le avisa. C. Fivertel le duplica la velocidad a todos sus clientes.
Me enteré lo de las vacaciones, pero ahora que me decís lo de Fivertel, me quedo con esa. Notición.
Nada le gana tener más internet. Entra en fiverteleduplica.com.ar y activa el doble de velocidad gratis y para siempre. Fivertel. Consultar términos y condiciones de este beneficio en fiverteleduplica.com.ar.
Auspició este programa Grupo Telecom. Invertimos en la mejor tecnología para conectar a los argentinos.
Redlink. Servicios tecnológicos para una vida más fácil.
Auspició este programa. Claro. Es simple.
Cuando elegís conectarte, hay un mundo de posibilidades para que tu mundo crezca. Elegí compartir. Elegí reír. Elegí aprender. Elegí conocer. Elegí soñar. Elegí todo. Movistar.
Radio LED. Una nueva forma de entender la radio.
Control C.
Control V.
Control Z. Tu atajo a la tecnología.
Seguimos y ahora estamos en comunicación con Martín Crico, que es director comercial de Alcatel. Queríamos hablar con él un poco para conocer cómo está el mercado nacional de celulares y también por un estudio de Afarte, la cámara que agrupa a los fabricantes de celulares en Tierra del Fuego, con un estudio bastante interesante que dice que los teléfonos hoy están más baratos en relación que a principio de año, y queríamos ver un poco cómo era eso y por qué estaba pasando. Hola Martín, ¿estás ahí?
Hola Ricardo, ¿cómo te va?
Bien, muy bien. ¿Es así? ¿Están más baratos los teléfonos ahora que antes?
Nosotros un poco lo que estamos viendo es que los teléfonos están más accesibles porque están siendo comercializados en 18 cuotas, entonces eso hace que la gente tenga mucho más acceso a poder recambiar sus teléfonos.
Ok. ¿Y el precio en dólares se mantiene? ¿Bajó?
Los precios en dólares, dependiendo, digamos, hay un tema que es importante, que tiene que ver con qué es lo que estás comparando, digamos. Nosotros cuando tomábamos equipos el año pasado, tenías equipos con pantalla de 3 pulgadas y media, con 512 memoria. Hoy arrancás con pantalla de 5 pulgadas, pantalla mucho más grande, porque los usuarios están necesitando pantallas más grandes por todo el acceso que están teniendo a redes sociales y demás, digamos, ¿no? O sea, vos pensás que nosotros estamos lanzando ahora el A3 XL con una pantalla como de 6 pulgadas, una pantalla enorme, digamos, estamos buscando llegar a esos nuevos consumidores que están necesitando más pantalla. Y esos teléfonos el año pasado no existían, con lo cual es difícil esa comparación, digamos, ¿no?
Es gracioso porque este teléfono de 6 pulgadas que yo estuve probando y que anda muy bien, eso, tiene una pantalla de 6 pulgadas que hoy uno lo cuenta y dice, ah, mira, es un teléfono grandote, bueno, ya. Pero hace no mucho era una locura. Era decir, pero con eso no entra en ningún lado, qué sé yo. Y hoy te parece como algo normal, como simplemente una elección de un formato que querés por la razón que sea, y no algo tan inusual. Ahora, Martín, el primer semestre de ventas para todo el mercado nacional, al menos lo que dicen los informes, es que estuvo bastante planchado. ¿Eso cambió? ¿Está mejorando? ¿Qué perspectivas tienen para fin de año?
Sí, coincido con vos. La realidad es que el primer semestre vino flojo. Está repuntando mucho. Pensá que hay un estudio de hace un par de meses que preveía 10 y medio de teléfonos saliendo de Tierra del Fuego, y nuestra proyección hoy para 2017 completo ya está dando un poquito por arriba de 11 millones, digamos, ¿no? La aceleración del segundo semestre fue fuerte, y me parece que todo este tema de las cuotas ha ayudado, ¿no? Y por otro lado, me parece también que la gente que estaba teniendo equipos ya un poco viejos, equipos del año pasado, vos pensás que 9 de cada 10 personas hoy se está conectando a internet a través del celular. Cuando vos tenés ese acceso a través de ese procesamiento, claro, estás necesitando más pantalla, estás necesitando, como se dice en la jerga, un fierro más potente, digamos, ¿no? Entonces los teléfonos que se vendían el año pasado ya no te sirven. Por eso nada, nosotros lanzamos todo un lineup nuevo, del cual de alguna forma este A3 XL que mencionaba recién con la pantalla grande es nuestra estrella.
Claro, en la medida en que es tu acceso principal, lo empezás a mirar de otra manera, ¿no? Te empezás a volverte más no sé si exquisito, pero más exigente en cuanto a cómo es que te va a traer toda esta información.
Sí, claramente. Vos pensás que el celular vos lo sacás de la caja y el usuario promedio le baja unas 20 aplicaciones adicionales a lo que ya trae. Si no tenés una memoria de procesamiento lo suficientemente fuerte, y termina siendo una tortura usarlo, ¿no? Por eso los celulares ahora, los nuevos, a ver, de vuelta vuelo sobre la 3XL, tiene 16 GB de almacenamiento y tiene 2 GB de RAM, ¿no? O sea, es la memoria ya para procesamiento de datos es altísima.
Ok, ¿y qué otra característica, además de esto de la pantalla, están viendo? ¿Cuánto, más o menos en el mercado, de lo que está exigiendo el usuario argentino? La cámara históricamente ha sido siempre un tema fundamental, ¿sigue siendo así? ¿Cambió eso? ¿Cómo lo ves?
Mira, los usuarios argentinos, en realidad los usuarios en todos lados, pero sobre todo los más jóvenes, que son los que están entrando más fuerte, tienen una dependencia muy fuerte y una necesidad muy fuerte de estar interconectados, sobre todo con redes sociales y demás. Eso hace que los teléfonos tengan que tener no solamente muy buenas cámaras, sino muy buenas pantallas para ver video y para ver fotos. Hoy una 3XL tiene 13 megapíxeles en una de sus cámaras y 8 megapíxeles en la otra. Pero además lo que estamos trabajando son cosas como ponerle selfie flash, o sea que vos te puedas sacar una selfie de noche con flash. O ponerle un flash de LED, digamos. O sea, hemos trabajado mucho en hacer que las cámaras, lo que es multimedia, sean mejores, porque es lo que está pidiendo hoy el usuario.
Ok. ¿Y cómo quedan las tabletas en todo esto? Es un mercado que, digamos que, digo, enfrentando justamente, pensando justamente en esto de el avance de teléfonos con más tamaño de pantalla, qué sé yo. En el mundo viene como planchado, pero por lo que vi, al menos para la Argentina, este va a ser un buen año para tabletas también, ¿no?
Sí, a ver, hay mucha discusión en torno a qué va a pasar con las tabletas, ¿no? O sea, las tabletas venían muy, muy fuerte para comerse todo el mercado de computadoras, de notebooks y de netbooks, y bueno, y avanzó, pero no tanto. Y después venía muy fuerte para comerse la parte de celulares y avanzó, pero no tanto, digamos. La realidad es que la tableta, desde lo que nosotros podemos ver internamente, se transformó en más en un juguete que en una herramienta, ¿no? Hoy por ahí el mejor regalo para un chico pasa a ser una tableta por los costos relativos respecto a otros regalos. Claro. Pero el teléfono, a medida que tiene más capacidad de procesamiento y que ya tiene pantallas más grandes, vos pensás que el año pasado tenías pantallas de 3 pulgadas y media como entrada y hoy tenés pantallas de 5 pulgadas, digamos, más allá de 45, lo que digo es una pantalla casi un 60% más grande ya para arrancar, digamos, ¿no? Y ahí llegás hasta pantallas de 6 pulgadas. Con lo cual, la gente hoy está usando el celular en formas que antes no lo usaba y eso está dañando mucho al mercado de tabletas.
Claro, clarísimo. Una más. ¿Hay alguna idea de volver con el plan de, así como estaban los teléfonos de 2.200 pesos, de armar una cosa así de nuevo, o ya el mercado no lo necesita?
Es raro, ¿no? Pues, lo que se está viendo como tendencia es que el mercado está yendo a comprar los teléfonos en cuotas más que al contado, ¿no? Claro. Entonces el precio de contado deja de ser tanto una variable y pasa a ser una variable la cantidad de cuotas, las cuotas sin interés o con interés, o sea, pasa a hacer más importante la financiación que el precio de entrada.
Clarísimo. Perfecto. Buenísimo. Bueno, Martín, muchísimas gracias por charlar con nosotros.
No, gracias a vos, Ricardo. Te mando un abrazo.
Un abrazo. El que pasaba era Martín Crico, director comercial de Alcatel, hablando con nosotros sobre el mercado nacional de celulares.
Control C. Control V. Control Z, tu atajo a la tecnología.
Seguimos en Control Z y no quería que se nos fuera el programa sin hablar de dos cosas.
A ver.
Uno, la lucha de los mega robots. Buenísimo.
Sucedió.
Sucedió el día peronista, el 17 de octubre. Se agarraron a las trompadas dos. No son robots, porque hay un chango adentro que los maneja.
Son, o sea, megastructuras.
Son megastructuras, tal cual. Son mechas en el sentido del anime. Uh-huh. Esto es, si alguna vez vieron Mazinger Z, es eso. Es un piloto adentro de una especie de mega muñecote gigante, no antropomórfico.
No, no, no. Tiene forma de robot.
Tiene forma de robot. Y entonces armaron un encuentro entre un robot estadounidense y uno japonés. Y se agarraron las trompadas. Y estuvo muy bien porque estaba bien. Lo hicieron como en una. Está el video muy bien editado, todo. Lo pueden ver.
Está en Twitch.
Está en Twitch. Y también está en YouTube. Fueron como una especie de fábrica abandonada. Apilaron unos barriles y unos autos para que se pudieran proteger. Claro. Porque se tiraban con pistolita de pintura.
Claro, le dieron el aspecto así como de pantalla de videojuego.
Exactamente. Y entonces estaban los. Hubo una cosa medio rara ahí, porque los japoneses iban con un solo robot y los yankees iban con dos.
Tranqui,
iban
con, se tenían fe los japoneses.
Sí. No, a ver, en realidad fue así. El desafío cuando lo pusieron en 2016 fue este robot contra este robot. Claro. En medio, los yankees hicieron uno nuevo. Y le dijeron, mirá, nosotros tenemos dos. ¿Hacemos una pelea con cada uno? Dale, ningún problema. Bueno, la pelea con el robot original ganó el japonés. Después vinieron los estadounidenses con el segundo robot. Y le pasaron por encima, como alambre caído, al pobre japonés. Que
ya venía con truquitos en el
pero,
segundo.
Sí, pero además es muy gracioso porque se tiraban con cosas. Se tiraban con todo. Recinto show, claramente,
todo
ya, ¿no?
Todo recreativo.
Todo decir. Recreativo, claro. No quiero decir que estaba arreglada la pelea, pero uno de los participantes, el participante estadounidense, se llama Megabots, lo que está haciendo es quiere armar una liga de lucha de robots.
Y dale, si hay carreras de drones, ¿por qué no hay peleas de robots?
¿Sabés la guita que hay ahí, papá?
Sí, es más, Hugh Jackman hizo una película re medio pelo de
dos,
pelea de robots.
Dos.
Claro.
Tiene dos.
Y nunca prosperó ese negocio.
Pero claro, si hubieron Gigantes de Acero, que es como se llamó la película acá, es esto, pero con un señor adentro. Claro. Y si no, tienen que ver, ¿cómo se llamaba? Titanes del Pacífico.
Pacific Rim. Que a esa claro. Sale la segunda hora. Sí.
Que en esa sí, son un. Siempre son hermanos o algo así, que están ahí como uno por nación o por región, y también están defendiendo la tierra de los ataques. Bueno, esto es algo así, pero menos sofisticado y sin sangre.
Claro, más por el lado del entretenimiento.
Porque estaban todos protegidos, se tiraban con bolitas de pintura nada más, pero le tiraba unos barriles, eso, le tiraba un auto. Y son, estamos hablando de un exoesqueleto de 4 toneladas, pesaba en promedio cada uno, y entre 4 y 5 metros de altura. Con lo cual no les pasaba nada.
No, la cosa sana.
Bueno, y ya no me acuerdo cuál era la otra nota que quería comentar.
No,
pero bueno,
no sabes si
no, la verdad que
venía.
No importa porque ya no estamos
en Netflix. Te tiro ahí. No,
no sé. Está el auto de Apple dando vueltas en California. Le sacaron una foto. El auto autónomo. Vieron que Apple iba a hacer un auto autónomo. Después dijo: no, a usar todo el auto, no le vemos la gracia. Pero vamos a hacer un sistema autónomo.
Claro.
Entonces está dando un auto que es un Lexus, que es el auto típico que usan todos para estas cosas, no sé por qué. Y tiene encima, en el techo del auto, 700 trillones de camaritas y sensores y cositos, mucho más que otros fabricantes de vehículos autónomos, y llama la atención. Pero eso, está dando vueltas, están todos como locos, le sacaron fotos. Va a pasar un rato largo, 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 hasta que eso se transforme en algo concreto que te puedas comprar. Pero toda la industria está hablando de 2020 más o menos, para el momento en el que empiecen a circular los autos autónomos posta a posta en las calles. Así que por ahí vemos algo de Apple, no un auto, dicen ellos, al menos no para ahora, pero alguna otra cosa. Bueno, y con eso nos vamos.
Perfecto.
Gracias, Facundo Raventos.
Un gusto.
Gracias, Belén, por la operación. Yo soy Ricardo Sametman, con él. Y nos volvemos a escuchar el próximo jueves, como todos los jueves, a las 10 de la mañana. Chau.